¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos en nuestro espacio de lengua, fieles a nuestra cita semanal. Ya saben que siempre les queremos aportar una serie de consejos, de trucos, para que sepan entender mucho mejor este lenguaje castellano, para que sepan el origen de las palabras, el origen de las expresiones, por qué las cosas son como son en esto de la lengua, de la literatura, en fin, todo lo que nos rodea. También incluso el campo de la sociología, de eso tratamos en la mayor parte de las secciones. Pero antes de nada, ya saben ustedes que esto sería imposible sin nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Alfredo, vamos a recordar, porque si ustedes seguro que recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de los tópicos literarios. Eso ya saben, bueno, esas estructuras temáticas que se han repetido en las obras literarias, no solo en las obras literarias, sino en cualquier tipo de obra de arte, pero sobre todo en la literatura, que se han repetido a lo largo del tiempo, constantemente, y que han sido, de alguna manera, el hilo conductor de la inspiración de infinidad de millones de autores, ¿no? Y hablábamos de algunas de ellas, del Carpe Diem, del Locus Amenus, en fin, de varias de ellas. Y ya les dijimos que hoy queríamos cerrar ese capítulo hablando de algunos de estos tópicos literarios, de los más destacados, de los más habituales, y nos quedamos además, Alfredo, hablando de que estos tópicos literarios no son ni mucho menos una cosa propia del siglo de oro o del imperio romano, nada más lejos de la realidad.
Claro,
¿no?
Claro. Es que como al estar cristalizados, ¿no?, en una expresión inamovible y escrita en latín, además, uh-huh, parece que es algo como lejano, sí, que
sí,
se usó en su tiempo, como si fuese una especie de museo lingüístico, muy bonito, muy agradable, pero que uno visita, ¿no? Pero precisamente porque son tópicos literarios y, como decimos el otro día, toca el universal humano, ¿no?, lo universal humano, pues entonces no hay que olvidar que eso es perfectamente aplicable a nuestra vida actual, en nuestra vida moderna actual, uh-huh, urbana, ¿no?
Es verdad.
Sencillamente. Uh-huh. Y que, bueno, el conocedor del origen, pues sí, puede además valorar o incluso disfrutar de la estética de esa trayectoria, ¿no?
Uh-huh.
Pero no como algo, insisto, de museo.
Ya saben ustedes que siempre se lo decimos, la lengua probablemente sea uno de los conocimientos menos muertos y más actuales de todos cuanto componen el esquema del ser humano, ¿no? Cualquier tipo de ciencia, cualquier tipo de conocimiento, algunos tienen incluso un tiempo limitado, y sin embargo la lengua está en constante cambio, en constante,
claro,
evolución y en constante aplicación. Así que quédense con ello. Bueno, vamos a ir con uno que va a ser un buen ejemplo de esto que les decimos, de tópicos literarios que se usaban hace siglos, sí, pero que se siguen usando en obras cinematográficas, en obras de teatro, en novelas contemporáneas. Es el Beatus Ile. Vamos
Beatus
a explicar
Ile.
Qué es esto.
Cierto. Dichoso aquel.
¿Mm?
Es el principio de un poema de Horacio, el poeta latino, que alude al dichoso aquel que huye del mundanal ruido, ¿no? Y que se supone que ese mundanal ruido es una perífrasis de la vida urbana. Y fíjate que estamos hablando de, hipotéticamente, de la ciudad mayor de la época, que sería Roma, que sí, sería muy multitudinaria, pero comparado seguramente con las grandes urbes actuales sería
un pueblecito, ¿no? Efectivamente.
Pues ya entonces se notaba esa necesidad de descanso, de vida retirada, de meditación, de la propia conciencia, de la contemplación del mundo, de las cosas, ¿no?, con tranquilidad, con serenidad. Entonces, ya valora como algo positivo que dichoso aquel que, huyendo del mundanal ruido, se refugie en la vida del campo, ¿no? Entonces, como siempre, eso es un tópico que, como tal, pues he usado muchas veces, pero no puedo dejar de citar en concreto a nuestro poeta del siglo XVI, de nuestro renacimiento, que es Fray Luis de León.
Sí.
En su poema, que sencillamente se llama así, ¿no? O sea, Oda a la vida retirada, ¿no?
Uh-huh.
O sea, donde se enumera el ideal de la felicidad, de la armonía con la naturaleza, basado en la ausencia, pues, de pasiones como la avaricia, los cargos, la vanidad de la vida cortesana, sea, igual que ahora, ¿no?
Totalmente. Habrán visto ustedes que,
que no.
Siempre nos pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, este tipo de cosas, que en los tiempos pasados es verdad que no había tantos adelantos, la vida no era tan fácil, pero a cambio había mucha más naturaleza. Bueno, pues en contra un poco de este pensamiento, también es verdad que una gran parte de nuestros conciudadanos y compatriotas de hace unos siglos, sin embargo, también deseaban ese retiro de sus corazones, ¿no? Y esto lo pueden experimentar ustedes no solo cuando leen un poema de Fray Luis de León, no solo cuando leen cualquier tipo de novela que trate de esto, sino cuando hacen esa típica escapadita al campo, a la montaña, a la playa, y bueno, pues su corazón, su alma se reconforta, ¿no? El espíritu se carga un poco de las pilas. Pues este es el Beatus Ile. Hay otros también bastante habituales, sobre todo en esta literatura del siglo de oro, más o menos, ¿no? Del Renacimiento. Uno de ellos es el Vita Flumen, Alfredo.
Pues sí, que vuelvo a repetir, todos son como avanzadillas en la vida humana, ¿no?
Es verdad,
en ese aspecto,
claro.
Pues sí, todos tienen esa dimensión común, ¿no? La vida como río, pues claro, la fugacidad de la vida, ¿no? Y otra vez volveríamos a las coplas de Manrique, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, la mar, que es el morir, esa sencilla y por lo tanto preciosa metáfora, ¿no?
Una maravilla.
Pues entonces la vida es como río, es decir, la vida pasa, el río empieza y es un arroyito, pero luego llega al mar y que es la muerte, ¿no? Y con ese sabor un poco triste, desesperanzado, que tú comentabas el otro día, ¿no?
Pero agridulce, a
claro.
Fin de cuentas, porque es verdad que ese fin, ese mar, va a ser la muerte, pero ese río también está lleno de un caudal maravilloso,
claro,
¿no?
Claro, y la persona creyente en realidades metafísicas más allá del tiempo, pues entonces no solo no sería desagradable ni triste, sino que sería plenamente esperanzadora, ¿no? Esa esperanza.
Desde luego.
Y eso tiene que ver en general y, bueno, en la persona concreta, pues se podría decir que es otro tópico en singular, en este caso, Homo Viator, el hombre viajero, ¿no? Que se traslada por la vida en el camino que nunca ha de volver, ¿no? Y aquí me parece que el otro día dije que iba a aludir a Antonio Machado, pues ahí tienes el todo pasa y todo queda, ¿no? Pero lo nuestro es pasar de Antonio Machado, que es del siglo XX. O la famosa introducción de Berceo en el siglo XIII de los milagros de Nuestra Señora, ¿no?
Es verdad.
Donde se compara al hombre con un romero, ¿no? Imagínate la concha de peregrino que va por la vida como un navegante por un río, ¿no?
Sí.
O sea, todo cargado de belleza, insisto. El que conoce el tópico y sus orígenes y sus usos, pero siempre presente, que nos afecta también en el mundo actual.
Son imágenes muy muy bellas. Hay otro tópico que es muy similar a este, con ciertos matices, que es el del tempus fugit.
Exactamente. El tempus fugit es casi una perífrasis, ¿no? Es decir, otra manera de decirlo, ¿no?
Sí.
El tiempo pasa irremediablemente. O sea, tempus fugit, se va. Se va como las aguas del río de Heráclito o el todo pasa y todo queda de Machado, ¿no? O sea, se trata de un tópico, por lo tanto, que sí, que insisto en lo que dijiste el otro día, es un tópico duro, porque es verdad y se comprueba casi dramáticamente, en el sentido de que es imposible evitarlo, que nos advierte de que el tiempo es frágil, ¿no?
También
veíamos
la semana pasada un tópico, no sé si lo recuerdan, el Ubi Sunt,
claro.
Dónde están, ¿no? Dónde quedan las glorias pasadas del país, de la persona, de la familia, ¿no?
Así es.
Pues también tienen ese sabor, en este caso no tan agridulce, sino agrio,
sí,
directamente.
Es más agrio. Esto es como tú comentabas el otro día, o aludías, más que vedesco, ¿no?
Es verdad.
Más pesimista que cuando es bueno, pues la vida llega, la vida se pasa, luego llega el mar, que puede ser luminoso, que puede ser la muerte, que puede ser la vida eterna, ¿no? Esto es más duro, ¿no? Y por supuesto, en ese espíritu pesimista que veo es el gran maestro, ¿no? Y lo recogió, pues, con absoluta maestría multitud de sonetos.
Es un poco nihilista, ¿no? Exacto. Hasta cierto punto. Mira, hablando de nihilismo, vamos a la raíz de esta palabra, sí, porque hay otro tópico también muy común, que es el nihil novum sub sole.
Pues ahí te tengo también, si recuerdas el otro día dije que iba a hablar de ese concepto, ¿no? De que no había nada nuevo.
Lo cerramos.
Que tú lo comentabas también, sin citarlo explícitamente, pues aquí lo tienes. Mm. O sea, nada nuevo bajo el sol, o sea que... Es que ha habido una manera de tratar este tema, esta comedia, esta tristeza, esta tragedia, esta relación humana entre las personas. Nada, nada nuevo. Si estiras un poco la cuerda de la historia literaria, pues te lo encuentras en la literatura griega o te lo encuentras en la literatura latina, ¿no? Hmm. O sea, la muerte, el poder democrático, valga la expresión, de la muerte, ¿no? Que la muerte nos iguala a todos, ¿no? Hmm. Y bueno, tienes obras específicas, monográficas, medievales, por ejemplo, la famosa Danza de la Muerte del siglo XV, la Danza de la Muerte, donde se ve, aparece el esqueleto con la guadaña, ¿no? Y da igual que sean reyes, ricos, pobres o miserables, ¿no? Se lleva a todos, ¿no? Poder igualitario de la muerte.
Y efectivamente, ante los acontecimientos de la vida humana, nada nuevo bajo el sol.
Claro, pues hay una expresión, es decir, también, que nada nuevo bajo el sol. Nihil novum sub sole.
Hay una expresión también muy muy cañí que hace referencia a eso de está todo inventado en esta
pues
vida.
Sí, ¿no? Sí. No es un tópico literario, pero sí es equivalente.
Pero
sí,
podría aplicarse, sí. Es verdad que vemos cosas nuevas. Mira, ahora se me ocurre que con todo lo que ha pasado hace unos meses con esa, bueno, mini revolución política que se ha producido en ayuntamientos, en comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues a muchos se les ha criticado que han llegado con un discurso a un ayuntamiento o a una institución cualquiera y que, sin embargo, han reproducido esquemas pasados y... porque efectivamente nada nuevo ahí bajo el sol. En fin, bueno, nos vamos a ir con el último, que yo creo que este es bonito. Es también un poco agridulce, como todos, pero bueno, tiene una sensación mucho más bonita, que es el amor post-mortem.
Pues sí, y lo que hemos venido comentando en estas dos intervenciones. La vida es corta o la vida huye, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, pero en este caso es positivo. Porque hay una pasión tan maravillosa, tan más allá del tiempo y del espacio como es el amor, que pervive, persiste más allá de la muerte. Luego, entonces, ese concepto de la muerte ahí no solo no parece como la guadaña de la danza de la muerte del siglo XV, sino que parece como algo pues que fundamenta el poder maravilloso de la relación humana que expresa el amor, ¿no?
Sí, o sea que, desde luego.
En ese aspecto es literalmente una expresión positiva.
Bueno, pues este ha sido el repaso a los tópicos literarios más habituales que han jalonado la literatura universal a lo largo de los siglos. Alfredo, la semana que viene seguiremos hablando de lengua y seguiremos hablando de nuevos temas y nuevos asuntos, desde luego bastante interesantes. ¿Te parece?
De acuerdo, claro.
Pues hasta la semana que viene, Alfredo.
Adiós.
Hasta luego.